partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Qué gusto nos da saludarlos en este programa especial de La Bella Época. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través de la radio en la banda de amplitud modulada 1150 de AM aquí en Radio Metrópoli. También estamos transmitiendo de manera simultánea por internet en www.notisistema.com. Sean ustedes bienvenidos a nombre de mis compañeros, la licenciada Rosy Blanco, la licenciada Jimenita Cajero, Lupita Pérez Rubio Navarro y nuestro querido productor, don César Preciado Jiménez, esperando que este programa les guste, sea de su especial agrado por la música y su contenido. Y si les parece bien, le vamos a suplicar ahora a don César, que está de turno como maquinista aquí en el tranvía, que le dé vuelta a la manivela para ponerlo en marcha y platicar ahora con ustedes un poquito acerca de la historia del templo de la Merced en la ciudad de Guadalajara. Así que, don Cesarín, vayámonos jubilosos con el tranvía de los recuerdos. En una de mis tantas correrías en busca de libros antiguos, me encontré uno no tan antiguo, la edición es del 22 de febrero del año 2017, una edición de Marisol García Maglenan, a través de los esfuerzos del Informador, el Ayuntamiento de Guadalajara, de Octaviano de la Mora, en fin, editaron un libro muy interesante, que tiene un contenido vasto. Habla del Supremo Tribunal de Justicia, de Santa María de Gracia, la calle Hidalgo, el monumento al cura Miguel Hidalgo, precisamente el Palacio Episcopal, la construcción del Palacio Municipal, la Casa Hernán, los mercados, en fin, un libro que recomiendo, por supuesto. Y de su lectura quiero compartir algo que me llamó profundamente la atención, que es un artículo de la autoría del padre J. Jesús Jiménez, que aparece en la Guía de Edificios Antiguos de Guadalajara, recopilada y editada por Ramón Mata Torres, y nuevamente editada por Marisol García Maglenan, que lleva por título La Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, un templo icónico de aquí de la ciudad de Guadalajara. El libro nos dice lo siguiente: el obispo, el doctor don Francisco de Rivera, trajo a Guadalajara a los religiosos mercedarios. La audiencia dio la autorización y el deán del cabildo eclesiástico, don Antonio Dávila de la Cadena, que ofreció su casa, que era muy grande, para que ahí se hiciera la fundación. Esta tuvo lugar después de darle el debido acondicionamiento al edificio el 25 de marzo de 1629, es decir, hablamos del siglo XVII. Una habitación de la casa fue convertida en capilla provisional en la que se colocó una hermosa escultura de Nuestra Señora de la Merced que el mismo obispo había adquirido en su viaje a México rumbo a su diócesis en una isla de Barlovento. Una hermana del obispo, doña Isabel Rivera, que era vecina de Morelia, al morir dejó a los mercedarios de Guadalajara un legado para que se compraran las demás casas de la manzana, casas vecinas donde tenían su primitivo monasterio, para ampliar este y la iglesia. Y así se hizo. Esto fue en el año de 1636. Se derrumbó la capilla provisional y se construyó una más grande. En el año de 1650 se inició la construcción de la que ha llegado hasta nosotros, la segunda capilla, porque esta no se derrumbó, quedó dentro de lo que se iba construyendo para de esta manera no se suspendiera el culto. La nueva iglesia tardó mucho en concluirse y se dedicó con toda solemnidad, ya completamente terminada, el 24 de septiembre de 1721. También el convento se agranda y vino a comprender toda la manzana donde se encuentra hoy la iglesia. De él queda únicamente, ahogado ya por innumerables departamentos comerciales, un patio con sus claustros en el corazón de esta misma manzana. La iglesia, concluida en el siglo XVIII, tuvo un espléndido retablo, todo tallado y dorado con oro de 24 quilates, que fue traído de las minas del Mezquital. Este retablo desapareció a finales del siglo pasado, cuando el padre Juan Anguiano lo sustituyó con el actual. También desapareció la antigua escultura de Nuestra Señora de la Merced que había traído el obispo don Francisco de Rivera, y se puso la actual, muy hermosa también, obra del famoso escultor don Mariano Perrosquía. Esta es una síntesis de la historia de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, elaborada por el padre Jesús Jiménez y que aparece en la guía de edificios antiguos de Guadalajara. Pero también hay un artículo que se publicó en la serie que estuvo a cargo de Editorial Ágata y Fotoglobo, que se llama Guadalajara Virreinal, y nos habla precisamente de la Merced. Al venir a Nueva España, el rey, más bien Fray Francisco de Rivera, adquirió una magnífica escultura de la Virgen de la Merced en la isla de Sotavento. Los mercedarios fueron invitados a Guadalajara por el arzobispo, y el cabildo eclesiástico aprobó el establecimiento del convento mercedario. En el año de 1629, confirmando el artículo anterior, los mercedarios empezaron con la habitación en capilla con la Virgen, llamada Virgen de Sotavento. Y la construcción de la obra de la iglesia estuvo a cargo de Fray Miguel Telmo y Fray Miguel de Alburquerque, auxiliados por el lego Fray Simón de los Reyes. La construcción, en esta otra información de Guadalajara Virreinal, es finalizada en el año de 1721. Y nos describen que el convento creció hacia el poniente de la ciudad, abarcando el resto de las manzanas, y del cual quedan por ahí todavía algunas arcadas del claustro, en lo que hoy es un restaurante. Los últimos mercedarios abandonaron Guadalajara a finales del siglo pasado, el siglo XIX, y la iglesia pasó al clero secular. El pórtico es muy bonito, muy, muy hermoso. El vano principal es un arco de medio punto que está entre cuatro medias pilastras estriadas con capiteles dóricos. Arriba del arco se pueden apreciar una serie de flores en relieve, al igual que en la cornisa. Le siguen también tres nichos con esculturas. Al centro se encuentra la Virgen de la Merced y a los lados Santa María del Cerveló y la Beata María de Jesús. Remata con una balaustrada que flanquea un pequeño y bello campanario de ocho columnas que forman un octágono. La planta, como siempre, es en cruz latina. La cúpula es octagonal con cuatro ventanas, cuatro lucernarios y una linternilla. Los retablos barrocos del siglo XVII fueron reemplazados por unos churriguerescos del siglo XVIII. Y estos, a su vez, fueron reemplazados, esos retablos, por otros del siglo XIX. El del altar mayor lo constituyen 12 columnas corintias y al centro la escultura de la Virgen de la Merced, que fue traída a principios de este siglo de Querétaro. En la sacristía se conserva todavía un bello mural de don Diego de Cuentas. Del costado izquierdo presumía una hermosísima torre de tres cuerpos con una esbelta linterna. Y hasta donde tengo mayor información, no hay otro antecedente de que hubiera tenido dos torres el templo de la Merced o convento de la Merced. Ojalá que este recorrido histórico que hicimos en su tranvía de los recuerdos, basados en la obra Guadalajara Virreinal y basados en la obra que hizo Marisol García Maglenan, también de Editorial Ágata y Fotoglobo, intitulada Calle de la Merced, les haya traído a ustedes también la curiosidad por saber más de nuestra ciudad de Guadalajara. Y continuamos con nuestro programa La Bella Época. Bueno, pues ojalá que les haya gustado esta historia que trajimos para ustedes acerca del Templo de la Merced y también llamada en alguna ocasión la Calle de la Merced. El periodo llamado de la época de oro de la radio mexicana se integró con las voces que hoy las consideramos voces de oro, las voces clásicas, voces educadas, con intérpretes que tenían formación musical, que acudieron a los estudios de grabación que por aquel entonces no tenían los adelantos que se tienen hoy con la tecnología, pero suplieron con creces eso que pudiera considerarse una desventaja y nos dejaron una producción artística de gran calidad, por supuesto, gracias a el valor propio de los intérpretes, valor no en el sentido de valentía, sino valor de lo que significaba su calidad musical, su calidad artística y, por supuesto, la calidad técnica de los ingenieros de sonido. Las antiguas casas grabadoras, Mozart, Orfeón, Pirles, RCA Víctor, Orfeón, supieron acondicionar sus estudios adecuadamente conforme iba avanzando el tiempo para que las canciones y sus intérpretes resultaran a cual más de exitosas y siempre con alta fidelidad. ¿Se acuerdan ustedes? Las grabaciones se hacían primero en aquellos antiguos carretes, se vendían los discos como pan caliente, los discos de 33, 78 y 45 revoluciones por minuto, y uno los iba a comprar a las discotecas. Aquí en Guadalajara estaba Musical Lemus, Discotecas Aguilar, Discotecas Rubalcaba, lugares de venta de discos para que allí el público adquiriera los éxitos del momento, Discotecas Aguilar también. En este programa especial traemos para ustedes algunos de los éxitos de todos los tiempos de esa bella época. Les anticipamos que es el primero de una serie de programas que estaremos preparando para ustedes para ponerles las canciones que nuestros abuelos o nuestros padres tarareaban allá en las décadas de los 40s y los 50s del siglo pasado, éxitos de la radio, primeros lugares del hit parade y que prácticamente ya no se escuchan. Nuestro programa, preocupado siempre por el rescate y la permanencia de los éxitos de la radio de ayer, pues se complace en presentar en esta oportunidad una serie de canciones que les llamaríamos del especial de la bella época, en donde además tendremos nuestras secciones acostumbradas, como la que mencionábamos ahorita, que acabamos de pasar del tranvía de los recuerdos, y el placer de recordar esos éxitos que esperemos que sean de su agrado. Le agradezco a mi equipo de producción, especialmente a don César Preciado Jiménez, su valiosa ayuda, y sin más, aquí los dejo con el primer tema musical de esta tarde, que es Jarrito Pardo con Glenn Miller y su orquesta. Adelante, don César. Thank you. Escucharon ustedes a Glenn Miller y su orquesta interpretando Jarrito Pardo. Y ahora les voy a presentar a su fina consideración otro tema más o menos de la época. Ahora es la orquesta de Benny Goodman con Bailando en el Savoy y nos vamos a nuestro primer corte. Regresamos a este programa especial de la bella época, que hoy no tenemos los teléfonos en el estudio a su disposición, pero ya sabe que en cuanto regresemos a nuestra programación habitual en vivo y en directo, siempre serán bienvenidos sus mensajes a nuestros teléfonos, tanto al de WhatsApp como a los teléfonos que tenemos en cabina. Por lo pronto, les voy a presentar ahora a sus finezas, a la licenciada Rosy Blanco con su sección de la televisión de la bella época.
Y soy barrendero, me gusta limpiar y hago con la escoba lo que yo quiero. Y soy barrendero, quiero a mi ciudad y salgo a pulirla con todo esmero. Soy barrendero, recorro calles, barrios, colonias, paso limpieza, aunque haya veces que los olores me hagan doler hasta la cabeza.
Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes es el nombre en la vida real de Cantinflas, que es el personaje de sobra conocido en la historia del cine. Mario Moreno nació en la Ciudad de México el 12 de agosto de 1911 y falleció el 20 de abril de 1993, víctima del cáncer. Lo incorporamos a la sección de la televisión de la bella época porque durante un tiempo se transmitió en la televisión mexicana una serie animada a colores donde Cantinflas era el protagonista. Mario Moreno recibió el Globo de Oro en 1956 por su participación en la película La Vuelta al Mundo en 80 días, al lado del gran actor David Niven. También recibió el Ariel de Oro en 1987 como premio a su trayectoria profesional. Empezó a trabajar en las carpas, que fueron tan populares en el México de los años 30, y a finales de esa década incursionó en el cine bajo los auspicios de una compañía propiedad de un empresario de nombre Santiago Reachi Fallat. La compañía de Reachi se llamaba Publicidad Organizada S.A., conocida por su acrónimo POSA, y por eso en sus películas aparece como artista exclusivo de POSA Films. En 1940 filmó Ahí está el detalle, que si bien es cierto no fue su primera película, sí resultó todo un éxito y ha sido reconocida al paso de los años como una de las 10 mejores películas mexicanas de todos los tiempos. En 1941 filmó El Gendarme Desconocido y en ese mismo año Ni Sangre Ni Arena, una sátira del toreo, también de gran éxito. Curiosamente, Mario Moreno Reyes también fue ganadero de reses bravas, cuya divisa se presentó en muchas tardes en la Plaza de Toros, México. El personaje de Cantinflas ha sido muy querido por el público, por su humor fino, su sátira política, su habilidad del manejo en el lenguaje, que incluso lo llevó a que la Real Academia Española de la Lengua incorporara el verbo cantinflear para dar significado a un lenguaje inentendible y que a la fecha se usa para ironizar a las personas que tienen deficiencia de comunicación con los demás porque no saben explicarse. Se tienen registradas 34 películas en blanco y negro, 18 películas a color, una serie animada que se transmitió un breve tiempo por la televisión mexicana. Entre la extensa filmografía podríamos mencionar Los Tres Mosqueteros, El Portero, Gran Hotel, El Bombero Atómico, Si Yo Fuera Diputado, El Señor Fotógrafo, Entrega Inmediata, El Patrullero 777, El Padrecito, El Señor Doctor, Su Excelencia y muchas más que fueron y siguen siendo de las preferidas del público. Mario Moreno Cantinflas, uno de los grandes del cine nacional y también de la televisión de la bella época.
Y soy barrendero, soy muy feliz, pues ya la basura me tiene miedo, pero me da coraje que ya las calles quieran hacerlas un basurero.
Muchas gracias, Rosy. Y esta es una de las secciones favoritas del público, sin duda, porque van trayendo una a una los recuerdos, las evocaciones de la programación de los canales de televisión. Aquí en Guadalajara teníamos solamente el Canal 4 y el Canal 6 como canales locales. Teníamos una repetidora, nos repetían la señal del Canal 2 de México, pero aquí teníamos también nuestra producción local, programas como El Circo de Rabanito, Canelita, teníamos nosotros el programa de la Calandria Musical, el Club de los Millonarios, el programa que tenía don Salvador Satarain Rubio, don Carmelo y su gavilla, en fin. Pero también la programación se integraba con las series norteamericanas que nos traen tantos recuerdos como Trañet, Revolver a la Orden, Bonanza, El Zorro, Kolchak, Koyak, Tierra de Gigantes, La Marina de Maheil, Los Jinetes de Mackenzie, Historias de la Wells Fargo, híjole, tantos y tantos, Flipper, por supuesto, sí, muchas gracias, sí, no me acordaba de Flipper, iba a decir Hitler, no, es Flipper, Lassie, Mr. Magoo, el caballo Mr. Ed, en fin. Bueno, pues Rosibella nos trae semana a semana, una a una, las distintas secciones en sus distintas modalidades de aventura, detectives, western, caricaturas, las series de la televisión de la bella época. Bueno, ya está listo Billy Bone con su orquesta para interpretar para todos ustedes Palillos Chinos. Esto fue Palillos Chinos con Billy Bone y su orquesta, y ahora vamos a escuchar la sección de Lupita Pérez Rubio Navarro, Conociendo Guadalajara, y regreso para presentarles otro tema musical.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré de la Casa Escorza Caballero. Esta casa perteneció originalmente a Manuel Escorza Caballero, quien fuera jefe político del primer cantón de Guadalajara entre 1850 y 1853. Don Manuel Escorza se casó en 1837 con Feliciana Luna Rivero. La calle se llama así en honor a la familia Escorza. Hay otra casa Escorza, de la cual les hablé la semana pasada, que está ubicada en la avenida Vallarta, esquina con Escorza. Ese fue el proyecto de Pedro Castellanos, que en realidad debe llamarse Casa Espinosa, pues fue su propietario el coronel de ese apellido. Por eso es que esta casa se ha llamado Casa Escorza Caballero, para no crearse una confusión. La casa, originalmente construida a mediados del siglo XIX y que ocupaba seguramente toda o una gran parte de la cuadra donde se encuentra, actualmente manifiesta un estilo arquitectónico ecléctico, producto de su remodelación durante el porfiriato, que fue en la primera o segunda década del siglo XX. De una sola planta, restos de la vivienda original se aprecian solo en la esquina de la calle de Escorza con Montenegro, aunque su predio se alarga irregularmente hasta la mitad de la cuadra y ocupa una superficie total de casi 3.400 metros cuadrados. Originalmente, como ya mencioné, es posible que la casa se haya extendido media cuadra o más, cerca de los 6.000 metros cuadrados. Esto porque a principios del siglo XIX la zona era rural y las casas comúnmente ocupaban grandes predios donde tenían corrales, huertos, bodegas y casas para los sirvientes. La fachada principal sobre la casa de Escorza muestra cuatro ventanas por lado, rematadas en arcos de medio punto, con barandal del mismo diseño de pretil y una puerta al centro. Además, está flanqueada por columnas adosadas con capitel ecléctico de formas orgánicas y que se repite separando las ventanas en grupos de 3 y 1. En la esquina se repite el diseño de la columna, aunque por la calle de Montenegro tiene 6 ventanas, sin puerta y sin el patrón de las columnas. Seguramente la casa fue construyéndose o remodelándose en etapas, y sin duda la construcción original era más larga, con algún tipo de puerta para carruajes y cochera, que hoy es parte de las propiedades vecinas. La herrería son todas posteriores de mitad del siglo XX. La casa perteneció a la familia Mesa Alonso durante las décadas de 1930 y 1940. Posiblemente fue casa habitación durante los años de 1950 hasta que fue adquirido por la Universidad Autónoma de Guadalajara. El 17 de noviembre de 1956 se inauguró en la casa el Casino Universitario de la Autónoma, un salón de baile y eventos al servicio de la universidad. El 3 de marzo de 1971 se inauguró aquí la Escuela de Odontología, que continúa hasta el día de hoy. Su patio central ha sido cubierto y sus interiores están totalmente formados. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y hoy les hablé de la Casa Escorza Caballero, ubicado en Escorza, esquina con Montenegro. Los espero en el próximo de la serie.
Muchas gracias, Lupita. Y como les había prometido, tenemos mucha música y es el momento de escuchar a The Silver Screen Orchestra con este tema que se llama Nunca en Domingo. Y nos vamos a nuestro siguiente corte, por favor, don Cesarín. Thank you. Gracias por continuar aquí en este programa especial de La Bella Época. Y les voy a presentar ahora a Bobby Darin con este tema también, que fue tema de una película del mismo nombre, que se llama Tuya en Septiembre. Que la disfruten. Escucharon ustedes a Bobby Darin con Tuya en Septiembre. Y ahora, señoras y señores, les presento esta otra estupenda melodía de la bella época, de las clásicas de la bella época. Escuchen ustedes a la orquesta de Tommy Dorsey con T para dos, T for two. y es el momento de presentar nuestra siguiente y última ya sección de esta oportunidad, a cargo de Jimenita Cajero. Se llama Me lo dijo mi abuelita. En esta sección Jimenita nos transmite los consejos, las recetas, las anécdotas de su querida abuelita. ¿Y quién de nosotros no tenemos los mejores recuerdos de nuestras abuelitas? Vamos a escuchar a Jimenita Cajero y regresamos porque todavía tengo una melodía más.
Hola, queridos amigos de La Bella Época. Soy Jimena Cajero y hoy quiero compartirles un consejo que mi abuelita nos decía a todos los nietos siempre y que con el tiempo entendí mejor. Ella decía, la humildad no es pensar menos de uno, es no creerse más que nadie. Y es cierto, porque a veces se confunde la humildad con hacerse chiquito, con no reconocer lo que uno vale y en realidad no va por ahí. Mi abuelita decía que una persona humilde sabe lo que es, pero también sabe respetar a los demás. Me decía, escucha, aprende y no necesitas presumir para sentirte suficiente. También ella nos decía, el que es de verdad no tiene que andar demostrando. La humildad se nota en cómo tratamos a la gente, en lo sencillo, en los detalles, en saber decir gracias, por favor, y también en saber aceptar cuando uno se equivoca. Así que esta semana, más que demostrar, practiquemos eso. Ser sencillos, respetuosos y auténticos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Con cariño, Jimena Cajero.
Bueno, pues estamos llegando al término de este programa especial que hemos preparado para ustedes con el deseo que les haya agradado. Los queremos invitar. Todos los sábados en punto de las 3 de la tarde tenemos una cita aquí en Radio Metrópoli en el 1150 de AM, también en www.notisistema.com y por supuesto la invitación está abierta para los domingos. Los domingos tenemos otro programa, es los domingos de 8 a 10. Iniciamos nuestra transmisión poquito después del noticiero de las 8 de la noche y cerramos precisamente al momento en que entra en acción la Hora Nacional, esas 2 horas de domingo. Acompáñenos, nos dará mucho gusto estar con todos ustedes. Los dejo ahora con Luis Arcaraz y su orquesta, con esta melodía final que se llama Viajera. Agradezco a Rosibella, a Jimenita, a don César Preciado, a Lupita Pérez Rubio Navarro, su valiosa ayuda. Yo soy Abel Campirano, les deseo lo mejor de lo mejor, y hasta la próxima, si Dios quiere.
Thank you. viajera que vas por cielo y por mar, dejando en los corazones latir de pasión, vibrar de canción y luego mil decepciones. A mí me tocó quererte también, besarte y después perderte. Dios quiera que al fin te canses de andar y entonces quieras quedarte. No sé qué será sin verte, no sé qué venderá después, no sé si podré olvidarte, no sé si me moriré. Mi luna y mi sol irán tras de ti, unidos con mis canciones, diciéndote ven, regresa otra vez, no rompas más corazones.